El presidente de la Junta de Andalucía es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, al que tengo el gusto de saludar. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Está usted bien, ¿no?
No tan bien como usted, que le veo rejuvenecido y además una pérdida de peso importante.
Yo soy el comentario, en la calle.
Yo no sé si es que vas a jugar al fútbol o vas a presidir la federación. ¿Cuáles son las dos opciones que has elegido?
Yo creo que podría reaparecer. Pero es verdad que cuando se quita unos cuantos kilos de encima, vive mucho mejor. Sí. Bueno, usted se ha quitado este fin de semana unos cuantos kilos de encima, por ejemplo.
No lo hemos quitado todos los españoles en su conjunto, ¿no? Porque el miedo que teníamos todos a que un nuevo frente independentista se abriera en España, en Galicia esta vez, de la mano de Sánchez y del BNG, pues ha quedado neutralizado gracias a una amplia mayoría social que los gallegos, yo creo que de manera inteligente, han apoyado al proyecto de Rueda, el Partido Popular.
Luego le preguntaré algo acerca de esto, porque primero yo quería hablarle, mire, hay una cosa que le confieso, yo tampoco soy el más listo de la clase, pero hombre, estoy acostumbrado a ver planes, documentos, a entender acciones políticas, negociaciones de gobiernos, articulados de la administración y esencialmente con un lugar pues que me resulta muy cercano, como es Doñana. Y Doñana y los acuerdos que seguí muy de cerca también entre usted y la ministra de esta cosa, la señora Rivera, donde después de iniciativas que tuvo el gobierno de la Junta de Andalucía, que contrarrestó claramente la administración central, hubo un acuerdo en políticas para evitar la sobreexplotación del famoso acuífero 27, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se desarrolla el articulado y al parecer hay algo que decide la Junta de Andalucía en su momento que critica o censura tanto el ministerio que parece que va a hacer peligrar el acuerdo. ¿A usted le importa eso explicármelo
de una
como
manera
para niños chicos?
Bueno, voy a intentarlo, Carlos. Es bastante complejo. Hombre. En primer lugar, nosotros llegamos a un acuerdo, como usted sabe, con la Administración General del Estado, con el Gobierno, un acuerdo en el que buscamos una fórmula de protección al Parque Nacional de Doñana, pero al mismo tiempo dándole una salida a todos aquellos agricultores que no estando ni en el Parque Natural ni en el Parque Nacional y que llevaban ya décadas cultivando sus tierras, pues en definitiva puedan salir de esas tierras para extender, por así decirlo, para evitar que se consuman aguas especialmente subterráneas en el ámbito y en el círculo de la Corona Norte de Doñana. Bueno, eso se hace un esfuerzo, 1.400 millones de euros, Administración de la Junta de Andalucía, Administración del Estado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que nosotros recientemente hemos hecho un decreto de simplificación administrativa, que por cierto ese es el más grande que ha existido en toda España, no hay ninguna otra administración que lo haga, que tiene más de 500 páginas y que lo que hace básicamente es consejería por consejería, norma por norma, simplificar la burocracia para hacerlo más fácil para el administrado y sobre todo también para el inversor. ¿Qué nos ha pasado en el ámbito medioambiental? Que el Estado tiene una ley y la Junta de Andalucía tiene otra ley, pero una ley más restrictiva que la del Estado en materia de suelo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Había una queja permanente en que no había una armonía entre el marco legal estatal y el autonómico. Lo que hemos hecho es adaptar el marco autonómico al marco estatal. ¿Qué ha pasado en el marco estatal? Pues hay una discrepancia porque ahí los terrenos que antes eran agrícolas y pasaron a forestales, porque los propietarios, en fin, sembraron lo que hiciera, chopo, eucalipto, podían, digamos, revertir. Bueno, esta frase,
es decir, podían volver a poner fresas.
Sí, ahí sea. Va, correcto. Bien. Bueno, pues toda esta pequeña párrafo es el objeto de la disputa, ¿no? Y es el objeto de la disputa porque, bajo nuestro punto de vista, no, porque esto es para el conjunto de Andalucía y es prácticamente la copia es exactamente lo que permite la normativa estatal, pero ellos consideran que se le posibilita el esfuerzo que estamos haciendo para sacar a agricultores de la Corona Norte de Doñana, posibilita que, pasado a lo mejor una década, vuelvan otra vez a cultivar con todo lo que supone eso en términos de presión a los acuíferos, ¿no? Bueno, esta es prácticamente la disputa, que yo estoy convencido que a lo largo de mañana, que voy a tener una reunión personal con la señora vicepresidenta, la señora Rivera y su equipo en el Palacio de San Telmo, y seguro que la vamos a subsanar. ¿Y por qué tengo yo interés en subsanarla? Yo lo voy a decir públicamente aquí. A mí me interesa, yo en eso soy muy pragmático en el ámbito de la gestión. Yo, el interés general está por encima de las siglas de mi partido, las que está enfrente y tal, porque el que está arruinado, el ganadero que ahora mismo está arruinado o el agricultor que ahora mismo está a punto de arruinarse, lo que no quiere es y tú más y echándonos los trastos a la cabeza. Lo que quieren son soluciones, acuerdos, en definitiva. Y si yo, para resolver un problema en Doñana o para resolver un problema a los agricultores y a los ganaderos, tengo que sentarme 100 veces con la señora Rivera o 100 veces con el secretario de Estado o 100 veces con quien sea, me sentaré para buscar una solución. Por tanto, yo estoy convencido que mañana llegaremos a un acuerdo en el cual entendamos ambas administraciones cuál ha sido el motivo, digamos, de esta modificación, que básicamente es una armonización normativa entre el ámbito autonómico y la del Estado. Aquí, la anterior administración socialista fue excesivamente restrictiva en el ámbito medioambiental. Excesivamente restrictiva. Y nos ha creado un problema de desarrollo económico y de, en fin, y de desarrollo también social y de porvenir en muchos ciudadanos y muchos rincones de Andalucía.
Pero entonces, esas poblaciones de esa corona norte, que tienen además zona de trabajo agrícola, en la corona norte de Doñana, ¿estarían abocadas a una suerte de reconversión como en su día fue la reconversión del acero o de Altos Hornos o de otra cosa?
Lo que se hace en esa zona de la Corona Norte, con esos recursos, se le da una ayuda de 100.000 euros por hectárea a los agricultores para que los agricultores puedan abandonar esa explotación agraria de manera que esos terrenos vuelvan a ser reforestados de manera natural y se alejen, por así decirlo, de la zona de influencia de lo del parque para que esos acuíferos que son aguas subterráneas pues no eliminen las posibilidades, digamos, del desarrollo y la biodiversidad del propio parque. Eso es lo que se hace. En definitiva, lo ha acertado. Es una especie de reconversión en el sentido de darle una nueva oportunidad a todos esos agricultores, pero al mismo tiempo garantizar la viabilidad del parque de sus acuíferos.
Y ese agricultor con ese dinero tiene, si quiere seguir siendo agricultor, comprarse una tierra, otra, donde sea, y plantar correcto, lo que corresponda.
Correcto.
Claro. Y el dinero, porque había municipios de la Corona Norte, Almonte e Hinojos, sensiblemente, que lamentan que un dinero que viene parte del Ministerio y parte de la Junta de Andalucía se da por igual a todos los ayuntamientos cuando, hombre, hay municipios, Hinojos, Almonte, que tienen toda su término municipal metido en esa corona y otros que están lejos de esa corona reciben exactamente lo mismo.
Sí, ha habido mucha disputa y mucha controversia. De hecho, hay reunión técnica previsiblemente en el día de hoy en las que se quiera un poco tener un punto de equidad. Nosotros entendemos que evidentemente el que hace más esfuerzo, o sea, el que tiene, digamos, más extensión en el parque, es el que tiene que hacer más esfuerzo por preservar al propio parque nacional, pero al mismo tiene menos posibilidades de desarrollo económico. Por tanto, debería de tener más recursos. Esos recursos, además, están orientados a la formación, a la imagen de marca de los productos, a reorientar y reciclar a trabajadores del ámbito agrícola a otras actividades económicas. En definitiva, es un dinero muy importante porque permite buscar alternativa económica a un sector, digamos, al sector agrícola. Y al mismo tiempo permite un equilibrio entre el desarrollo del parque y el desarrollo económico. Eso es sujeto de debate, de un debate intenso, hasta tal punto que ha habido alcaldes que no están de acuerdo y están dispuestos a no firmar el documento. Y yo lo que espero, y desde luego la reunión de mañana también lo vamos a ver, es que lleguemos a un acuerdo lo más amplio posible y lo más razonable posible y equitativo posible para todos los ayuntamientos de la Corona.
Y la madre del cordero, que es este acuífero, este acuífero es un agua subterránea que estaría debajo del Parque Nacional de Doñana, no en toda su extensión a lo mejor, pero sí en determinadas zonas, que hay manera de saber si tiene menos, más agua que antes, está en un momento crítico.
Sí, hay manera de saberlo y además desde la propia estación y desde los propios científicos se examina, ¿no? Y es verdad que están en una situación ahora mismo crítica. Por dos consecuencias. La primera es verdad que ha habido en el entorno del parque, nunca en el parque natural ni en el parque nacional, pues ha habido, lógicamente, fruto de la actividad agrícola, pues ha habido una sobreexplotación de su acuífero, que no es de hace un año ni hace de dos, sino de hace décadas. Décadas. Uh-huh. Y por otro lado,
es decir, pinchar y sacar esa agua, correcto, para regar, lo que sea.
Correcto. Los acuíferos, una vez que pinche, pues lógicamente están conectados. Entonces se nutren esos acuíferos del agua. Como además, como del agua de la lluvia, como además estamos teniendo una restricción de precipitaciones cada vez más escasa, especialmente este último lustro, pues esos acuíferos no se han podido reponer. Digamos, ha salido muchísima más agua de la que ha entrado, con lo cual se ha ido secando. ¿Qué pasa? Que en una zona de humedales como es Doñana, pues lógicamente eso perjudica el equilibrio, un fino equilibrio desde el punto de vista de la biodiversidad que tiene el Parque Nacional, que además es un parque de referencia europeo, con lo cual tenemos siempre todos los ojos puestos encima de ello, ¿no? ¿Nosotros qué queremos? Y básicamente mi discurso y todo este debate es por proteger a los agricultores. O sea, nosotros lo que hemos intentado es forzar que se tenga en cuenta algo que a mí me parece muy bien. Nosotros estamos absolutamente a favor de proteger 100% al Parque Nacional, como no puede ser de otra manera. Pero un parque no es algo donde uno construye un muro, se sube al muro, mira el parque y se baja. El parque tiene que tener un equilibrio en términos de desarrollo económico y de porvenir para los municipios de su alrededor. Si no, nadie va a querer un parque ni un espacio natural. Y los parques tienen que tener apoyo social. Y ese apoyo social solo se consigue metiendo recursos y diversificando la actividad económica para que solamente no vivan de la agricultura. Ese es el propósito y ese es el objetivo de esos 1.400 millones. Por tanto, yo creo que si hacemos las cosas bien, habremos quitado presión al Parque Natural, el Parque Nacional, en coincidencia con las sentencias que tenemos en Bruselas, pero al mismo tiempo le hemos dado una alternativa a todos esos agricultores que necesitan construirse un porvenir y necesitan que desarrollarse. Ese, digamos, es el objetivo complejísimo, querido Carlos, complejísimo, pero en el que yo me he empeñado, por eso forcé una ley, después hemos trabajado, y donde yo me voy a volver a empeñar. A mí me gusta más que confrontar, cuando hay que confrontar, y no te queda más, cuando hay que defender los intereses de Andalucía o los intereses de España. Pero si puedo llegar a un acuerdo, siempre es mucho mejor que dos administraciones empujemos en la misma dirección, sobre todo cuando tenemos competencias repartidas, que estará en una disputa permanente que nos puede llevar años y donde al final quedan al abandono esos agricultores, esos ganaderos y en definitiva el propio parque.
Andalucía, como sensiblemente Cataluña y alguna otra zona de España, tiene problemas con agua, no llueve lo suficiente, ha habido lluvias que han dado un aspecto al campo pues bastante verdoso, pero realmente luego las cabeceras, las cuencas están en un momento muy delicado. ¿Hay soluciones a largo plazo mayores, más importantes, que dependan no solo de mirar el cielo para determinadas regiones, como la nuestra o como la catalana, es decir, agua hay en España, pero está más repartida?
Vamos a ver, yo he hecho en falta aquí varias cosas. Primero, tenemos un problema en Andalucía, en la parte meridional, y otro también en Cataluña, por razones de borrascas, de viento, que ahora recorren, llegan por el Atlántico, como es habitual, pero se van prácticamente por el Valle del Guadalquivir, van hacia arriba, y dejan toda la parte, este de Andalucía, prácticamente sin agua, igual que le sucede a Cataluña. Esto va a ir a peor, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta dos cosas. Primero, una política de agua en España. España es un país, y por tanto un país, una nación, tiene que tener una política de agua. Oiga, podemos discutir qué tipo de política, pero lo que está claro es que la política puede ser transferencia de agua, puede ser políticas de desalación, políticas de reconversión del propio agua reutilizada en el ámbito urbano. Se puede hacer muchas cosas porque técnicamente ya se hace. El problema es que no existe ningún plan específico como conjunto de país para decir, oiga, ¿cómo podemos seguir manteniendo nuestra capacidad productiva agrícola que Andalucía da de comer a 500 millones de personas, que hay que recordarle, un sector estratégico? ¿Cómo podemos seguir manteniendo ese potencial sabiendo que va a llover un 40% menos? Y eso desgraciadamente no existe, igual que en Europa, que yo le dije al vicepresidente de la Comisión Europea, oiga, ¿cómo no hay ningún comisario de agua en Europa? ¿Cómo no hay ninguna política europea con fondos europeos para agua cuando usted me está diciendo que un sector estratégico es la soberanía alimentaria? ¿Cómo no la hay? Entonces yo lo que vengo reclamando, llevo ya tiempo, y poco a poco vamos abriendo puertas, es que Europa, que normalmente está gobernada por países centroeuropeos que le sobra el agua, no entienden que esto sea un problema. Y yo lo que estoy haciendo es una alianza con el sur de Europa, de la región del sur de Europa, para que en la próxima Comisión Europea haya un comisario de agua, haya un plan de agua y haya unos fondos para agua. Que ese es el gran objetivo que nosotros tenemos que tener a futuro. ¿Qué estamos haciendo mientras en Andalucía? Nosotros estamos ahora mismo, básicamente, no hemos gastado en torno a fondos propios de la Junta de Andalucía 1.500 millones de euros. Vamos a llegar a más de 4.000 al final de la legislatura. de los cuales, gracias ya a hoy, hemos hecho, con reutilizando el agua urbana, hemos recuperado 252 hectómetros cúbicos, básicamente, también con transferencias de agua. Eso, para que te haga una idea, 252 hectómetros cúbicos sirve para dar agua a 3 millones de personas. Pues son obras de urgencia los cuatro decretos de sequía. Estamos trabajando en la desalación, evidentemente, especialmente Costa del Sol. Tenemos ahí una franja que va desde el campo de Gibraltar hasta Almería, el buen ámbito mediterráneo, que es terrorífica, no ha llovido nada y donde tenemos serios problemas de suministro. Y estamos trabajando en la desalación, estamos trabajando en el reciclaje y la reutilización del agua urbana, que es muchos hectómetros, para riegos, vecinas, no es agua de boca, no está autorizada para agua de boca, pero sí sirve para usos agrícolas e industriales. Y en definitiva estamos buscando todas las fórmulas técnicas que nos permiten, digamos, la ciencia, para que podamos tener agua. Ese es el gran objetivo. Tenemos que tener agua aunque llueva a la mitad, porque si no perderemos nuestra capacidad de producción. A mí lo que no me vale es el discurso de decir, oiga, mire usted, como no tiene agua, usted quite la mitad de... deje de tener turismo, o deje de tener actividad agrícola y ganadera. Oiga, mire usted, es que de aquí comemos de eso, es que vivimos de eso, es que nuestra economía es importante por eso. Lo que se trata es todo lo contrario. Vamos a ver qué inversión tenemos que hacer para garantizar el agua suficiente para nuestro sector agrícola, nuestro sector turístico y nuestro sector industrial. Ahora, lo que no se trata es de ir dando pasos atrás en el ámbito económico y la actividad económica y sobre todo agrícola y ganadera.
Juan Fernández Miranda le quería preguntar algo.
¿Qué tal, señor Moreno? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver. Después de la, yo me voy a ir a las elecciones en Galicia porque le quiero preguntar al señor Moreno, lo primero, rápidamente, si respiró aliviado el domingo por la noche. ¿Cuánto de aliviado?
Vamos a ver, yo respiré aliviado por, como digo, por España, muy aliviado. Es que nos jugábamos mucho.
Bueno, usted también, ¿no?
No. Mira, tenemos un gran presidente, que es Alberto Núñez Feijóo, que tengo que recordar que se ha cumplido ahora 2 años y desde que es presidente, todos los procesos electorales, el primero de ellos, el de Andalucía, en junio del 22, todos los procesos electorales han sido muy satisfactorios para el PP, incluido unas elecciones generales que por primera vez un candidato que se presenta a la primera lo ganó. Sí. Por tanto, tenemos un buen presidente. Tenemos un gobierno infame delante, que vulnera cualquier norma, cualquier código político que hemos tenido en nuestra democracia. Y lo que esta victoria consigue, dos cosas. Primero, un mensaje claro que la gente está harta de Sánchez, harta de sus políticas, de sus mentiras, de sus pactos con los independentistas. Está harta. Y ese hartazgo se va a ir notando progresivamente en todos los procesos electorales que vamos a tener marcha. Y por primera vez empieza a haber algún debate, aunque sea muy tímido, pero empieza a haber un debate en el Partido Socialista, por lo menos yo lo he escuchado a algunos alcaldes, de decir, oiga, ¿nuestro partido dónde está? Es que el PSOE no existe en España. Existe el sanchismo, pero el PSOE ha desaparecido.
Pero, señor Moreno, vamos a ver. El PP es verdad que está en un momento dulce porque a nivel autonómico tiene un poder... Casi total. Tenemos ejemplos muy concretos de mayorías absolutas impresionantes, una la suya, la de Rueda de este domingo. Luego, los pactos con Vox en otras tantas comunidades autónomas están funcionando bien, no, la escandalera ya se acabó y los liderazgos emergentes, en Extremadura, en Baleares, el señor Azcón, el señor Mazón, lo están gestionando bien, están llevando a cabo un programa que tiene... bueno, mucho en común en toda España. Pero yo le pregunto a usted, que tiene la capacidad de susurrar al presidente del PP, ¿cuál es el plan para Cataluña? Porque yo creo que ahí todavía no se ha explicado bien y es el único congreso regional del PP que no se ha abordado. ¿Por qué?
A ver, Juan, no es mi competencia porque tú sabes que yo soy el presidente del PP andaluz, pero
no sé.
Mi visión, y yo en eso sí me voy a atrever a decir mi visión, porque para eso soy barcelonés de nacimiento y tengo familia allí y algo conozco aquello. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un proyecto. Allí hay una mitad, de más de la mitad de los catalanes son constitucionalistas, no son rupturistas, para que nos entendamos. Y prueba de ello es que hace muy poco ganó Ciudadanos. Y prueba de ello que hay una parte del PSC que se nutre claramente de ciudadanos catalanes, muchos de ellos de origen andaluz, por cierto, que son constitucionalistas. ¿Qué creo que nosotros tenemos que hacer? Hacer un proyecto moderno, renovado, integrador, amplio. Creo que el Partido Popular de Cataluña tiene que proyectar otra cara, y no me refiero a las personas, otra imagen. El PP catalán tiene que ser un partido muy conectado a la realidad social de esa área metropolitana de Barcelona, de Tarragona, a esa realidad que tienen una fuerte personalidad, que es catalana, pero que se sienten españoles y quieren convivir con el conjunto de los españoles. Creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de sintonía con esa parte de la sociedad, de ilusionar esa parte de la sociedad para que el PP en Cataluña sea una fuerza determinante, que es lo que debería de ser. Espacio hay para crecer. Ahora lo que tenemos que hacer es afinar muchísimo, y eso ya tendrá que ser la Dirección Nacional y Génova la que afine. Ahora, yo personalmente, yo haría un proyecto de abajo arriba. Yo creo que yo no soy partidario de tutelas desde Madrid en un territorio de una fortísima personalidad como es Cataluña, sino hacer un proyecto claramente enraizado en lo que es la Cataluña del 2024, en esa Cataluña que aspira a volver a ser Cataluña cosmopolita, abierta y moderna, ¿no? Que lo que ha sido, y desgraciadamente el independentismo está acabando con ella.
Le pregunta Paloma Esteban.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Yo le quiero preguntar también, es evidente que hemos visto estos días mucha celebración después de una, dentro del Partido Popular, después de una victoria muy, muy rotunda en Galicia, muy rotunda, pero yo le quiero preguntar si usted cree que hay que ser prudente dentro del partido y seguir trabajando y peleando por el resto del ciclo electoral, lo acaba de mencionar, especialmente por las elecciones europeas. Es decir, si usted apuesta por un mensaje de prudencia, de no confiarse a pesar del éxito de Galicia. Y también se lo engancho con otra pregunta, y es si hay que aprender de errores, porque las elecciones en Galicia se convocaron pensando en una victoria clara, esto iba a ser un paseo militar, y en los últimos días vimos que por lo menos susto y miedo en el cuerpo le entró a muchos dirigentes del PP. Por lo tanto, ¿hay que aprender de esos errores en la campaña y no hay que confiarse mirando a las europeas?
Bueno, primero, Paloma, yo soy partidario siempre de la prudencia. Yo creo que la prudencia en la vida es una buena consejera, ¿no? El ser ponderado, equilibrado, tener sensatez siempre en las decisiones. Por tanto, yo estoy a favor de la prudencia. Y soy partidario de manejar bien las expectativas. A veces las expectativas nos llevan a situaciones desde el punto de vista sociológica o psicológica social en las que ha perdido o ha ganado en función de las expectativas previas. Por tanto, manejemos las expectativas con precaución. Ahora, ¿tenemos razones para estar satisfechos? Sí. Casi quintuplicamos en escaños al Partido Socialista en Galicia. Eso es una barbaridad, la brecha que se ha metido en Galicia. Un Partido Socialista casi residual. En segundo lugar, tenemos motivos para estar satisfechos, pero yo siempre digo que la satisfacción tiene que venir acompañada también de la prudencia y del análisis, y de analizar aquellos aspectos en los que podamos mejorar. Tenemos ahora mismo dos procesos electorales por delante, uno de ellos muy complejo, como es el del País Vasco, que previsiblemente vamos a tener meses, donde ahí tenemos ciertas limitaciones y donde tenemos que hacer un esfuerzo por ser un partido determinante para el futuro gobierno de Euskadi. Y el segundo y fundamental, la elección europea, que son elecciones del conjunto del país. Y esas elecciones, y yo lo digo desde aquí, tenemos que tomárnoslas cada uno, y yo el primero en Andalucía, como mis elecciones. Porque en Andalucía se va a votar, y aquí puede ganar el PP o puede ganar el PSOE. Y aquí tiene que ganar el PP, por el bien de España y por el bien de Andalucía. Y eso es una cosa que yo tengo que trabajar. Por tanto, yo creo que en el equipo de Génova se tienen en cuenta pues prácticamente todo. Yo noto un nivel de reflexión muy importante en la dirección del partido. No es, oye, no, ahora no nos vamos a sacamos una mayoría absoluta, quintuplicamos al PSOE, no nos vamos a poner tristes, ni vamos a hacernos el harakiri, ni vamos a empezar. Pero es verdad que siempre hay capacidad de reflexión y siempre hay margen de mejora en todos los ámbitos de decisión y, por tanto, de coordinación de cualquier campaña electoral, y eso se está teniendo siempre en cuenta.
A ver, Cocero, Enrique.
Buenos días, presidente. Por si la próxima semana no puedo estar ahí, feliz 28 de febrero.
Muchas gracias.
Una pregunta que es que creo que es transversal al final a todos los gobiernos autonómicos, y es la cuestión de la sanidad y las listas de espera. ¿Cómo están en esta legislatura intentando enfrentar esa cuestión?
Bueno, pues las listas de espera es verdad que, como consecuencia de, primero, de la propia pandemia, que retrasó, por así decirlo, 2 años muchas operaciones, muchas cirugías, y todo eso al final se nos ha hecho una bola a todas las comunidades, porque es un problema común a todos los territorios. Nosotros hoy, precisamente en el Consejo de Gobierno, anunciamos un plan de choque para reducir listas quirúrgicas, tanto de operaciones, que en el cual vamos a invertir 283 millones, 163 millones que va a ir dedicado a las horas extra de nuestros profesionales en el ámbito sanitario, y 120 millones que son para concierto, ¿no? Eso yo creo que vamos a reducir en la lista de espera quirúrgica un 60% de aquí a final de año, con lo cual vamos a tener un motivo de cierta satisfacción. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Voy a poner solo un dato. El presupuesto de la Xunta de Galicia, ahora que Galicia está de moda, son, si no calculo mal, algo más de 13.000 millones de euros. Solo el Servicio Andaluz de Salud tiene un presupuesto de más de 14.000 millones de euros. Solo el SAS tiene más presupuesto que 8 o 9 comunidades autónomas de España. O sea, el esfuerzo que estamos haciendo en sanidad en Andalucía no tiene parangón. Ahora, es verdad que todavía seguimos pagando cosas del pasado. Hemos tenido que pagar este año 100 millones de concierto por sentencia judicial con el Grupo Pascual que no pagó el Partido Socialista. Y que nosotros hemos tenido que abonar este año esos 100 millones. Pues esos 100 millones se han quitado del concierto de este año. Y eso se nota. Y todos los años vamos pagando cositas del pasado que no, que son ronchas, que nos han dejado y que lógicamente limitan nuestra propia acción. Aún así, hablábamos antes de reflexión y crítica. Creo que en la sanidad y en la gestión sanitaria, sobre todo en atención primaria, lista de espera, tenemos enorme margen de mejora. Y en eso yo soy también autocrítico. Creo que ahí tenemos que afinar más y tenemos que apretarnos bien. Y tenemos que mejorar esas listas de espera porque, lógicamente, hay muchas personas que sufren con eso.
Una última cuestión, Barbate. El grupo Consur, el ministro Marlaska, los hechos luctuosos, el asesinato de dos guardias civiles y las reacciones que vemos que algunos tienen, incluso en parlamentos, ante los minutos de silencio por el asesinato de estos dos hombres. ¿Le ha pedido usted algo o le pide usted algo al gobierno central, al Ministerio del Interior, exactamente por lo que se produce en una zona con un conflicto enquistado?
Evidentemente, bueno, yo primero es bochornoso, y lo digo así, yo paso vergüenza de la actitud que tuvieron ayer los socios del gobierno de Sánchez de no respetar ese minuto de silencio en una institución que representa a todos los españoles y al Estado, con el asesinato de dos servidores públicos, dos guardias civiles. Bochornoso la imagen que damos en el exterior, que en una ciudad de 5 metros se enfrente a una de casi 12 metros y encima con un refuerzo de acero en el casco y cuatro motores. Bochorno de la actitud del propio ministro. Bochorno, lo que yo he sentido como andaluz y como español. Y por tanto, yo desde Andalucía le exijo al ministro de Interior, primero, los medios materiales y humanos, zona de especial singularidad para toda la zona de la provincia de Cádiz que está trabajando y luchando contra mafias muy peligrosas. Lo segundo, un juzgado especial precisamente en el campo de Gibraltar para que se pueda jugar de manera firme y con los medios materiales y las capacidades suficientes para que esos juicios sean rápidos. Y tercero, y fundamental, que el Estado no puede ser humillado jamás por una mafia. Un Estado, y menos un Estado occidental, no puede permitirse el lujo del chuleo permanente y constante de cuatro niñatos a nuestros miembros del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Por tanto, el señor Marlaska, si no es capaz, y está demostrando que no es capaz de revertir esa situación, lo que tiene que hacer es renunciar e irse.
Señor Moreno Bonilla, le agradezco mucho esos minutos. Muchas gracias por todo. Y feliz día de Andalucía, que llegará pronto.
Muchas gracias.